Muchas gracias. Muchas gracias. Quítame el cacharro, este me pone nervioso. Muchas gracias, amigos y amigas. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por acompañarnos en esta calurosa tarde de mayo aquí en Guareña. En un día especialmente importante para nosotros. ¿Por qué? En primer lugar, porque el PSOE va a seguir, pero acaba una parte de nuestra historia, que es la historia de nuestro querido amigo Rafa como alcalde. Yo, Rafa, te quiero dar las gracias. Ha sido un tipo decente. Ha sido un tipo decente. Ha sido un tipo decente. Ha sido un buen alcalde. Ha sido un magnífico diputado provincial. Ha sido un magnífico militante de este partido. Por tanto, en nombre de todas las compañeras y de todos los compañeros, mil gracias por el trabajo dedicado y espero que además nos pueda seguir ayudándose, que así lo harás. Y desde luego no podemos desaprovechar la experiencia de quien tanto ha hecho y lo ha hecho también en su pueblo. Llega Abel con compañeros que tienen experiencia, con otros nuevos, pero con el PSOE de siempre. Y esa es la clave de que nosotros estemos aquí hoy y que estemos además aquí con nuestras siglas por todas partes, con los carteles que pone PSOE por todas partes. Otros lo esconden. Nosotros no tenemos nada que esconder, porque es que este PSOE, en el que nosotros militamos y que se presenta a las elecciones, es el mismo PSOE que en el año 86 metió a España en la Unión Europea. Es el mismo PSOE que en el año 2004 sacó a España de una guerra. ¿O es que ya nos hemos olvidado? Es el mismo PSOE que en los años 80 puso en marcha la sanidad universal y gratuita. Es el mismo PSOE que en los años 80 puso en marcha la educación obligatoria desde los 3 hasta los 16 años. Es el mismo PSOE que aprobó la ley contra la violencia de género. Es el mismo PSOE que puso en marcha la cooperación al desarrollo en España. Es el mismo PSOE que puso en marcha la ley de igualdad. Es el mismo PSOE que puso en marcha la ley que permite que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su maternidad. Es el mismo PSOE que puso en marcha la ley que permitía a la gente que tienen el mismo sexo poderse casar. Es el mismo PSOE que a lo largo de la historia ha logrado que este país pueda sentirse orgulloso de sí mismo. El PSOE del salario mínimo interprofesional. Mirad, lo digo para que nos defendamos cuando nos atacan. Alguien decía el otro día, la vicepresidenta del gobierno, que por cierto hoy está por aquí, espero que haya hecho algún anuncio de algún compromiso en los meses que le quedan con Extremadura, porque no han hecho nada. Rajoy ha venido a Extremadura a pasearse, a comer y a dormir, pero no ha prometido nada, ni ha hecho nada, ni puede presumir de nada. Pero el otro día se atrevió a decir la vicepresidenta que claro, como le habíamos dejado las cosas, como le habíamos dejado las facturas llenas de cajones, casi que no había encontrado cajones, le voy a decir la herencia que le dejamos. Rajoy lleva pagando durante los últimos 4 años las pagas extraordinarias a los pensionistas y pensionistas de España gracias a la herencia que recibió de 70.000 millones de euros que Zapatero les dejó. Gracias al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En el último año de gobierno de Zapatero tuvo que elegir entre congelar las pensiones, que lo hizo, las mínimas no, o tocar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y no lo tocó. El PP, en el momento que ha llegado, ha empezado a tocarlo de tal suerte que ya ha consumido 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros. 5 billones de las antiguas pesetas. Para poder pagar las pagas extraordinarias. Es decir, que las pagas extraordinarias de las pensiones de hoy se están pagando con lo que Zapatero ahorró mientras gobernaba. Digo, para que no tengamos ningún miedo a defendernos y a defendernos diciendo la verdad, porque con la verdad se llega al fin del mundo. Antes hablaba Abel de la sanidad. Hemos pasado de que hubieran listas de espera, que siempre las ha habido históricamente. Las listas de espera tienen que existir porque son la caja de la puerta de acceso al sistema. De que sea razonable a que no sea razonable, ¿dónde está la diferencia? Hemos pasado de tener listas de espera a tener listas que desesperan. listas que desesperan. Pero voy a decir una cosa, para que seamos conscientes de lo que está pasando. Ahora mismo, por ejemplo, las listas de espera en traumatología. Como esto está funcionando mal, porque el problema es que Extremadura está funcionando mal, por eso nuestro cambio tiene que significar que Extremadura vuelva a funcionar bien. Como está funcionando mal, el que haya tanta gente tanto tiempo en listas de espera de traumatología le está costando a la Seguridad Social, por la vía de la incapacidad laboral, de la IT, de la incapacidad laboral temporal, 14 millones de euros. Es decir, que si la sanidad funcionara mejor, si operara antes a la gente, se le permitiera reincorporarse a su trabajo, se podría ahorrar la Seguridad Social 14 millones de euros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues irse a hablar con la Seguridad Social. ¿Qué es lo que voy a hacer? Irse a hablar con la Seguridad Social y decirle, oye, ¿nos ponemos de acuerdo? Yo hago un esfuerzo con el presupuesto de sanidad para apoyar a la gente, que se pueda operar antes, que se diagnostique antes, que se opere antes, que se rehabilite antes y que antes se incorpore al trabajo, y tú una parte de lo que ahorra me lo das para que yo pueda seguir operando a la gente en un tiempo razonable. Si de eso se trata. Se trata de saber qué es lo que está ocurriendo. Se trata de conocer bien la administración. Se trata de conocer bien los resortes que tenemos a nuestro alcance. Y se trata de ser útiles a la gente y hacerlo de la manera más eficaz y eficiente, es decir, con el menor costo posible. Hacerlo lo mejor posible al menor costo posible, que es de lo que se trata. Recuperaremos, de verdad, me lo tomo como un compromiso político y personal. Nosotros vamos a lograr que Extremadura vuelva a tener uno de los mejores sistemas sanitarios que había en España, del que tan orgullosos nos podíamos sentir. A mí me gusta mucho cuando me entero de cosas. Antes de ayer, el miércoles de la semana pasada, le han dado un premio en Europa a la persona que puso en marcha el programa de los cuidados paliativos en Extremadura, por ser el mejor programa del mundo. Nuestro programa de cuidados paliativos es de los mejores problemas del mundo. ¿Por qué? Pues porque trata igual al que vive en una gran ciudad que vive en el pueblo más chico de Extremadura. Si el protocolo de cuidados paliativos se sigue al que vive enfrente del hospital de Infanta Cristina o del hospital de Don Benito, o el que vive en Carrascalejo o en Santi Espíritu o en El Risco. Igual, el mismo programa. En unos sitios lo hacen en el hospital, en otros los de atención primaria, siempre el mismo, con el mismo protocolo. De eso nos tenemos que sentir enormemente orgullosos. Educación. El futuro de los pueblos, amigos y amigas, depende de los maestros de escuela. No os quepa ninguna duda. Y hoy en Extremadura hay niños que están estudiando en los colegios con fotocopias de libros porque no hay libros. Y además no es excepcional. Empieza a ser bastante frecuente. Porque no es lo mismo decir que los niños se pasen los libros de un año a otro, dos o tres cursos, que seis, que es por donde vamos ya. ¡Seis! Cuando el PP llegó al gobierno, que no sé qué le han hecho a los niños, a Rajoy y a Monago, sí sé lo que Rajoy y Monago le están haciendo a los niños. Cuando llegaron al gobierno suspendieron la mayor parte de las ayudas para libros de texto gratuitos. Ahora se lo van a devolver a las familias numerosas, a las que se lo habían quitado al inicio de la legislatura. Hace falta más docentes, amigos y amigas. Hacen falta profesores. No es lo mismo un aula con 23 niños que un aula con 33. Y empieza a haber demasiadas aulas con más de 30 niños. Empieza a haber demasiada falta de profesores de atención a la diversidad. Empieza a haber demasiada falta de profesores de apoyo. Tenemos gente muy bien formada en Extremadura que están calentando banquillos sin darle la oportunidad de poder trabajar, y el sistema los necesita. ¿Habrá que dejar de hacer otras cosas? Pues habrá que dejar de hacer otras cosas. Probablemente. ¿Hace falta el dinero para educación? Pues tenemos que dejar de traer a Woody Allen a tocar el clarinete a Badajoz. Así de claro. Lo que tú decías de las becas, Abel, es exactamente así. Es que le han hecho mucho daño a la gente. Es que tenemos que ganar las elecciones no solo para ganarle al PP, sino para cambiar el destino de mucha gente que lo está pasando muy mal. Que en la comarca de Las Hurdes estudian en la universidad la mitad de chicos que hace 4 años. ¿Qué le han hecho a la gente de la comarca de Las Hurdes, a Monago y a Rajoy, para que los estén castigando de esa manera? ¿Qué les han hecho? ¿Por qué se han olvidado de esa manera de algo que era tan fundamental, que era lo que estaba cambiando la realidad de Extremadura? Y es que los nietos puedan estudiar lo que los abuelos no pudieron hacer. Parece que es obvio, ¿no? La aplicación de la ley de la dependencia. Lo primero que hace cuando llegan es quitar la ayuda a domicilio. ¿Pero qué le han hecho a las mujeres mayores y los hombres? ¿Qué le han hecho a las mujeres trabajadoras? Si tampoco era un gasto tan excesivo, si pagaban muy poco la hora, pero era una manera de ayudar a la gente que está sola o que necesita ayuda, y además de generar un empleo para un sector con muchos problemas, como es el sector femenino en el empleo en Extremadura, que tiene una tasa de paro del 36%. Por cierto, 10 puntos más que cuando Monago llegó. Que se atreve tiene la desfachatez de todos los días por ahí diciendo que ha reducido el paro. Y lo ha aumentado en número de 37.000, pero en el caso de la mujer ha aumentado un 9,5% el paro, casi un 10%. Y luego tenemos, amigos y amigas, problemas que tienen que ver con una crisis que ha golpeado durísimamente. Esta es una tormenta que ha causado muchos destrozos en muchos sectores de la población, en muchos sectores de la población. Pero donde más destrozos ha causado eran en los que tenían las casas de adobe. Y estoy hablando de manera figurada. Había muchas familias que, aunque se estuviera trabajando, su situación era muy frágil, muy vulnerable. Sus vidas estaban construidas sobre el adobe, aunque vivieran en viviendas razonablemente cómodas. Pero su protección social era muy frágil y muy vulnerable. A eso la tormenta los ha arrasado. Los ha arrasado. Tenemos que ponernos de acuerdo como pueblo que en esta tierra no se puede pasar hambre, ¿sí o no? Sí. Sí. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo a que todas aquellas familias que tienen una casa y que no pueden pagar la hipoteca, no que no quieren, que no pueden, no se les puede echar de sus vidas. No es justo. Tenemos que garantizar en esta tierra que el próximo invierno la gente que no tiene medios económicos para pagar el recibo de la luz no pasen frío, que están pasando frío. Es que estas cosas están pasando en esta tierra, están pasando. Y nos tiene que hacer rebelarnos, nos tiene que hacer comprometernos con ellos. Porque el sufrimiento de esa gente tiene que ser nuestro sufrimiento. Y si el Partido Socialista Obrero Español es capaz de hacer del sufrimiento de la gente el suyo, este volverá a ser un gran partido de mayoría en este país. Estoy seguro. Si somos capaces de que nos quite el sueño los dramas de los demás, si somos capaces de vivir sus problemas como si fueran nuestros, este volverá a ser el partido de la gente, de mucha gente. Y lo tenemos que hacer, amigos y amigas, no para ganar, sino para cambiar sus vidas y darle sentido a todo aquello por lo que este partido nació en el siglo XIX. Nació para defender los derechos de los trabajadores, nació para luchar contra el analfabetismo. Un siglo y medio después, tiene que volver a luchar por los trabajadores y tiene que volver a luchar por los problemas que tiene la gente. Porque los dramas están ahí. Porque los problemas y los dramas están ahí. Están ahí esperando que alguien les vaya a ayudar. El otro día en Mérida me encontré a un antiguo compañero mío de colegio que estaba pidiendo en la calle porque no tenía para comer. Y dice, me da vergüenza, Guillermo, pero llevo 3 días sin llevarme nada a la boca. 3 días. Eso se llama pobreza, amigos y amigas. Al PP no le gusta hablar de esto. El PP solo quiere hablar de zascandilería y de tontería. Pero esta es la vida de la gente. Esto es lo que les está haciendo sufrir y lo que nosotros tenemos que combatir y contra lo que tenemos que luchar. El PP quiere esconder a los pobres y nosotros tenemos que conseguir que dejen de serlo. Esa es la diferencia. Uno los quiere esconder y otro queremos que dejen de serlo. Esa es la gran diferencia. Es mentira. Es mentira que esta crisis haya afectado a todos por igual. Ha afectado mucho más a los que tenían su vida construida en torno al adobe. A los que tenían las paredes de su vida de tierra. A esos les ha afectado mucho más que a aquellos que tenían fuertemente armada su estructura personal y su estructura familiar. Y nosotros tenemos que estar a su lado o no estaremos nunca más al lado de aquellos que nos necesitan porque no creerán en nosotros. Tenemos que estar a su lado. Tenemos que darle a esto la vuelta. Tenemos que ser conscientes de que mientras haya gente que no tiene cubierto sus necesidades primarias, aquí no vale decir que las cosas van bien. No vale estar presumiendo todos los días de que ya hemos salido de la crisis mientras haya gente que tiene problemas para comer, tiene problemas para calentarse o tiene problemas para poder darle a sus hijos una mínima de calidad en su educación. Eso lo tenemos que combatir y además creo que este discurso, si lo explicamos, lo entenderá mucha gente. Porque cuanto mejor nos vaya a todos, mejor nos irá a todos. Y cuanto mejor le vaya a una parte, peor nos irá a todos. Y eso es, amigos y amigos, ley de vida. Y por eso merece la pena decirle a la gente que el día 24 se deciden muchas más cosas de las que nos imaginamos. El día 24 no solo se decide si el presidente vaya a ser Monago o vaya a ser yo. Se deciden muchas cosas que tienen que ver con la vida de la gente. Si a los pobres los queremos esconder o a los pobres los queremos sacar de la pobreza. si queremos tener una sanidad que sea de las mejores o queremos tener una sanidad para salir del paso, si queremos una educación que resuelva el futuro de este pueblo o queremos simplemente una educación para decir que existe educación, si queremos tener de verdad calidad en los servicios públicos, si queremos que el espacio público compartido sea gobernado pensando en los intereses de la mayoría y no en los intereses de una minoría, hay que votar al Partido Socialista Obrero Español. Ni está todo hecho, ni está todo hecho ni va a ser fácil. Ni está todo hecho ni va a ser fácil. Hemos denunciado que en Mérida el Partido Popular ha hecho lo siguiente. Esto, a ver si son capaces de rebatírmelo. Se han personado en una residencia de ancianos, privada. Dos concejales del PP de Mérida. Una de ellas, la primera teniente de alcalde, y otro concejal. Con un médico contratado por el PP. No el médico del centro de salud ni el médico de la residencia. Un médico contratado por el PP y el notario. Y han ido convenciendo uno a uno a los mayores para que voten por correo y voten al PP. Eso está pasando en esta tierra. Y eso lo tenemos que combatir. No estaba su familia. No estaban sus hijos. No estaba su familia. No estaba su familia, no estaban sus hijos, no estaban sus hijas, no estaban sus hermanas ni sus hermanos. Lo han hecho a espaldas de su familia. Han creído que la gente tiene precio y en Extremadura nadie va a volver a tener nunca precio. No puede tener la gente precio. La gente solo tiene valor, solo tiene valores y el PP parece no entenderlo. Hoy ya han salido, en los medios nacionales, los hijos de algunas de esas personas diciendo que quién les ha autorizado a ellos a ir a hablar con sus padres y con sus madres, que están allí los pobres, ingresados en una residencia, ya muy mayores, para intentar sacarles el voto contra su voluntad. Eso está pasando. Y eso lo tenemos que denunciar. Y lo tenemos que combatir. Por eso no está todo ganado y no está todo hecho. Porque son capaces de todo. Son capaces de todo. Por eso nosotros tenemos que hasta el último día luchar y pelear con las armas que tenemos. Y las armas nuestras son armas limpias y honestas. Y con la decencia y la honestidad y la limpieza se llega al fin del mundo. Con esas armas, amigos y amigas, vamos a ganar las elecciones para intentar que Extremadura sea una región más justa y más igualitaria. Muchas gracias.